Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. También hacemos extensivo el saludo a Radio Nacional Mendoza Aquino, a Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Chosmanal y Radio Nacional Río Turbio, entre otras emisoras que poco a poco se van sumando. Mi nombre es Marcos Muñoz y en el día de hoy la invitada se llama Sabrina Aguirre. Sabrina Aguirre es graduada de la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, y además es doctora en Historia. Ahora ya nos meteremos más en profundidad sobre su trayectoria como docente y como investigadora, por sobre todas las cosas. El tema en cuestión tiene que ver con algo que permanentemente aparece en la agenda de la prensa, aparece en las conversaciones familiares, aparece en cualquier espacio público, ¿no? Y lo voy a tirar en términos muy, muy generales. Cuando se habla, y lo pongo entre comillas, sobre la cuestión mapuche, pueblos originarios, ese universo de que muchas veces mucha gente opina, pero en realidad no se sabe bien desde dónde ni cómo obtuvo esa información. Ya le doy la bienvenida. Vamos a arrancar con Sabrina. Sabrina Aguirre, de quien más Sabrina, bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenas, bueno. Buenas a todas, todos, todes. Buenas, Marcos, gracias por la invitación.
No,
estamos
de nada.
Muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Antes de meternos ya más finamente en el tema en cuestión, el trabajo sobre el que estructuré, como siempre digo, la entrevista, lleva por título La Organización Comunitaria Indígena en la Provincia de Neuquén, en Argentina, propuestas para su análisis en el largo plazo. El periodo histórico en el que vos estuviste trabajando, yo diría fines del siglo XIX hasta llegar a principios del siglo XXI, ¿está bien?
Correcto.
Bien, buenísimo. Ese es el tema central, el tema formal. Pero antes de desarrollar eso, siempre me gusta conversar y conocer un poco más, en este caso, a nuestra invitada, que es Sabrina. Sabrina, vos estudiaste Historia en la Facultad de Humanidades en la Universidad del Comahue, aquí en Neuquén Capital. Cuando llegó el momento de pensar el tema de tu tesina de grado, ¿tuvo que ver con la cuestión indígena o en ese momento pensaste otra cosa e hiciste otra cosa?
No, yo creo que tengo una trayectoria quizás un poco aburrida desde alguna perspectiva, o bastante lineal, bastante monogámica, si se quiere. Mi tesis de grado tuvo que ver con un conflicto específico que protagonizó, bueno, el pueblo mapuche, digamos, un momento de resistencia muy peculiar en la historia mapuche de nuestra región, que tiene que ver con el conflicto que hubo a mediados de los años 90 en Aluminé, en el cual, bueno, sucedieron muchas cosas muy importantes y con muchas repercusiones de cara a la historia posterior y hasta el presente también con muchas influencias hoy en términos de la organización política, de las líneas políticas dentro de la Confederación Mapuche de Neuquén. Así que por allí inicié mi trayectoria de investigación.
Cuando vos decís lo que pasó en Aluminé, ¿podés ayudarnos a recordar más o menos, brevemente, a qué tipo de conflicto te referís?
Bien, fue un conflicto, como ya dije, de mediados de la década del 90, pero con algunas raíces históricas previas, entre varios actores que habían avanzado apropiándose de espacios que ancestral y tradicionalmente eran parte del territorio mapuche, como por ejemplo, y este es el nombre que quizás más resuena, la Corporación Interestadual Pulmarí.
Claro, sí.
Y bueno, hay muchos otros actores vinculados a los desarrollos inmobiliarios y turísticos. Y a mediados de los años 90 lo que sucede es que una serie de comunidades se alza en resistencia frente a ese avance territorial y decide recuperar su territorio. Entonces ahí fue donde yo puse el ojo en primer lugar, ¿no? Para iniciar mi trayectoria.
Claro. ¿Y después qué vino en tu trayectoria como docente o como investigadora? ¿Cuáles son los caminos que te llevaron hasta llegar al tema de tu doctorado?
Bueno, ahí viste, Marcos, que la investigación tiene mucho que ver también con las preguntas que una se hace a nivel personal. Y bueno, en mi caso siempre hubo como un deseo de insistir por este camino. A ver, voy a quizás pecar de personal digamos, en el abordaje del tema.
No, como, pero la idea es conocerte, bueno, así que está perfecto, tranqui, vamos bien.
Yo vengo de una familia migrante que migra de San Luis hacia Neuquén.
Sí.
Mis padres, mis viejos. Y siempre hay como en la historia familiar un gran interrogante acerca de nuestra sangre, nuestros orígenes, y hay en el pasado algo que tiene que ver con los pueblos originarios. Lo que pasa es que la familia ha estado siempre muy, muy silenciado, muy callado. Entonces fue un tema que siempre me generó como una curiosidad específica. El tema es que yo me siento tan profundamente neuquina que, porque yo nací acá ya, ¿no? Mi familia emigró, pero yo nací aquí. Entonces creo que un poco trasladé mis preocupaciones personales a lo visible en el campo en el que una se va desarrollando y en la realidad social en la que una se va desarrollando, y bueno, ahí cruzando un poco la preocupación personal con la preocupación sociopolítica acerca del presente, y ahí bueno, creo que decidí en algún momento que esta era la línea que iba a seguir, no sin inconvenientes, ¿no? Porque una va teniendo como varios baches en el camino.
Por ejemplo, Sabri, ¿cuál? Sabrina.
Y el trabajo de campo con... me refiero al trabajo de investigación, sí, de campo, cuando una quiere hacer quizás un abordaje más etnográfico, es un desafío. En sí, el estudio de los pueblos originarios, cuando una los estudia, pensando en una perspectiva que ayuda a vincular con el presente y a comprender el presente, una busca quizás escapar la lógica de hacer historia desde el puro archivo, que sería como una historia que no está mal, está perfecto hacer archivo, es lo que hay que hacer.
Está buenísimo.
Pero es muy interesante lograr triangular eso con otras formas de investigar, que por ahí van de la mano más con otras disciplinas o con otras ciencias, como la antropología, bueno. Entonces, cuando una quiere tener una mirada un poco más etnográfica, participativa de los procesos.
Disculpame, no quiero interrumpir tu relato porque está tremendo. Pero cuando vos decís una participación o una mirada más etnográfica, es ir a visitar esas comunidades y tomar contacto de forma personal con esa comunidad. ¿A eso te referís cuando decís etnográfico?
Correcto, sí, está re bueno que lo aclares porque yo ya no lo aclaré. Pero sí, efectivamente es eso. Es un poco como que el cuerpo propio atraviese procesos, esté en lugares, esté con personas, que la propia subjetividad se mezcle un poco en el proceso que una va a estudiar. Y esto no... En algunos momentos esto fue atacado, digamos, como algo que en lo cual una perdía la objetividad. Pero bueno, la verdad es que hay mucho discutido sobre el tema y a una investigadora como yo le parece que esto no es así, que no se pierde la objetividad y que siempre está bueno implicarse.
Totalmente de acuerdo con eso.
Porque el conocimiento no es solo lo que decimos, sino también lo que sentimos, y es muy importante sentir en el territorio.
Bueno, aprovechando esta experiencia en territorio de la que vos estás describiendo, cuando fuiste a hacer tus primeras entrevistas a alguna de las comunidades, ¿no? Pregunto, ¿qué haces? ¿Vas en el día y te venís? ¿Te quedás a dormir en el lugar? ¿Cómo es esa dinámica, esa interacción? Porque entiendo que necesitas cierto tiempo para que te conozcan, para vos conocer a los protagonistas y para que el diálogo fluya.
Suerte, como ya tengo una breve trayectoria, pero trayectoria en fin, es como que con varios referentes ya nos conocemos, varios y varias ya nos conocemos, y ya hay como un mecanismo de alguna manera aceitado. Bien. Pero lo que yo encuentro más, más provechoso y sobre todo más movilizante, y ahora si querés te explico por qué para mí lo de movilizante es importante.
Por supuesto.
Es ir y estar varios días. y no solo estar varios días, sino tener días con agendas laxas. Es decir, no decir voy a hablar con tal y con tal y con tal y con tal, sino como estar abierta a qué es lo que me muestra la realidad en el momento en el que voy a visitar a una comunidad, a una familia, etcétera. Hay veces que esto no es posible, ¿no? Y una tiene que ir y volver en el día. Quizás estoy pensando cuando una tiene que ir a Añelo, por ejemplo. Está claro. La posibilidad, estamos a 100 kilómetros desde Neuquén Capital, más o menos.
Sí.
Entonces es posible. Pero bueno, en otros espacios está bueno poder transitar desde otro lugar. Y te decía lo de movilizante, que para mí es muy importante que la experiencia sea movilizante, porque las cosas que una siente como investigadora también le van destrabando ideas, ¿no? Uh-huh. Y hace que después el proceso de escritura y de creación de contenido intelectual y académico también fluya mejor y desde otro lugar. Creo que hay investigadores e investigadoras que nos movemos de esa forma, atravesados por nuestros sentires y demás, y que está muy bueno poder trabajar así, porque además de generar un contenido académico, transitamos con felicidad el espacio de la academia, o eso intentamos.
Claro, claro. Está buenísima esta que puedas compartir y quieras compartir la experiencia en campo, porque habla también de un perfil en la investigación que me imagino a su vez tiene un impacto después en la docencia.
Una trata. No siempre los caminos de la investigación y de la docencia empalman al 100%. En mi caso soy muy afortunada, extremadamente afortunada, porque yo soy profesora adjunta en la universidad en lo que es el área de Historia Argentina, orientación siglo XX, que como vos ya leíste en mi trabajo, en el título de mi trabajo, es el periodo que grosso modo yo abordo en mi investigación. De manera que en mi caso hay como una dialéctica y una retroalimentación constante entre la docencia, lo que voy aprendiendo siendo docente,
sí,
y lo que voy aprendiendo mientras investigo. Entonces también está muy bueno como docente ponerse ese desafío de ir repensando las materias, las asignaturas y el abordaje de los grupos clase a partir de lo que una va produciendo en el campo de lo académico. Así que en mi caso es, y eso también, ese desafío es una fuente de felicidad también. Así que bueno, en mi caso eso, extremadamente afortunada.
Por lo que vas relatando y describiendo, allí aparece o subyace la experiencia de la extensión, en tu caso al menos.
Sí, correcto. Yo me formé en investigación con el grupo que en su momento dirigía Susana Bandieri, y ella, yo recuerdo, siempre decía, un docente, una docente universitaria, universitaria, tiene que tener las tres patas, la docencia, la investigación y la extensión. Esto, yo no sé si es si será copyright de Susana, pero me acuerdo que eso ella nos insistía muchísimo, y la verdad que con toda la razón. Actualmente yo formo parte, codirijo un proyecto de extensión en el que nos encargamos de coordinar espacios de cartografía social del territorio ancestral mapuche, y la verdad es que poder hacer las tres cosas en retroalimentación y en diálogo es un gol de media cancha, porque no solo trae muchas satisfacciones, sino que las tres cuestiones se van empujando mutuamente. Cuando una piensa que algo va estancado, de repente la extensión te da como una bocanada de aire fresco y repensás, replanteás y seguís y avanzás, ¿no? Así que sí, la extensión es sumamente importante, porque además nunca tenemos que olvidar esto. Nosotros fuera de aire estuvimos charlando un poco de esta visión de la extensión como algo muy importante, porque en definitiva es lo que permite que la universidad, la comunidad universitaria, se articule con la sociedad de la que forma parte, no con el resto de la sociedad, sino con la sociedad de la que formamos parte, con los problemas que nos atraviesan a nosotros también, y a partir de soluciones que quizás podemos pensar, debatir, idear, proyectar desde nuestros lugares.
Una última pregunta antes de cerrar nuestro primer bloque. Mencionaste a Susana Bandieri, imagino que es una de las docentes que ha influido positivamente en tu proceso de formación.
Sin duda.
¿Hay otras u otros?
Hay varias. Por cuestiones de género voy a mencionar mujeres, porque también me ha pasado eso, que siempre una se siente quizás más cercana con algunas de ellas. Obviamente Graciela Blanco, que además tuve la suerte de que dirigiera mi tesis doctoral. De ella aprendí mucho, no solo a nivel teórico, sino a nivel humano, lo que significa formar parte de un equipo. Graciela creyó en mí desde un principio y eso yo voy a estar eternamente agradecida. Y después yo creo que a nivel docencia no solo Susana fue un gran modelo a seguir, sino también Beatriz Gentile, enorme como docente, la verdad que unas clases que me traen recuerdos hermosos de mi pasada como estudiante por la universidad, y son docentes que una siempre tiene como en mente, ¿no?
Claro.
Resolvería esto de esta forma, ¿no? Como, o por lo menos una que como docente intenta decir, bueno, quiero replicar.
Son faros.
Una quiere replicar la satisfacción de los y las estudiantes al mismo nivel o a un nivel similar al que una tenía esa satisfacción de asistir, por ejemplo, a una clase de Beatriz.
Estamos conversando con Sabrina Aguirre. Sabrina es investigadora, además del CONICET, y aquí en la sede de la Universidad Nacional del Comahue, del IPEC. El tema que nos convoca para conversar con Sabrina es la organización comunitaria indígena en la provincia de Neuquén, esto es Argentina, y ella en su trabajo ofrece propuestas para analizar en el largo plazo de esta situación. Fines del siglo XIX, digamos desde la mal llamada conquista, entre comillas, diría Susana Bandieri, del desierto, porque aquí habitaban infinidad de personas, pueblos originarios, hasta llegar a la actualidad, al siglo XXI. Un trabajo que ofrece muchas aristas, es muy ambicioso y me parece que siempre pertinente, y más si tenemos en cuenta lo que ha pasado recientemente, o hace ya algunas semanas, en la provincia de Mendoza, cuando la Cámara de Senadores, creo, de esa legislatura dijo que negó la existencia de comunidades o de pueblos mapuche o de pueblo mapuche en tierras mendocinas. Parece que hubiese aparecido el anticristo y se pusieron varios erizados en la piel y salieron a contestarle a un antropólogo muy conocido en Mendoza por sus declaraciones. Realmente un tema que preocupa el negacionismo y esta fobia y este discurso del odio que legisladores votados en un contexto democrático se animaron a hablar. Entonces, bueno, me parece que hablar de la cuestión mapuche y explicar con fundamentos históricos ayuda a no tenerle miedo al tema, porque me parece que además de miedo hay un profundo desconocimiento. Por eso, tal vez, Sabrina Aguirre esté aquí con nosotros. Esto es Aguafuertes Patagónicas, mi nombre es Marcos Muñoz. No se vayan, nos queda mucho más para compartir con Sabrina.
¿Dónde van los sueños rotos de aquellos talentos? ¿Dónde van los sueños rotos de aquellos talentos? Sueños disecados que se han quedado en el tiempo. Sueños disecados que se han quedado en el tiempo. Costará vivir, volver a soñar. Por eso no largo yo los sueños que tengo. He bailado tantas veces y sigo bailando. He bailado tantas veces y sigo bailando. No quiero dejar noches sin bailar. De este cuerpo mío si no se me va a oxidar. Aquel que hiere frustrado. mientras me he llevado el más hermoso apogeo.
Retornamos con Sabrina Aguirre, nuestra invitada en Aguafuertes Patagónicas, hablando sobre la organización comunitaria indígena de la provincia de Neuquén y las propuestas o el análisis que ella hace a lo largo de su trabajo. Una aclaración para la audiencia, inclusive para mí. Sabrina Aguirre es becaria postdoctoral en CONICET y está anclado aquí en el IPEC, en la Universidad Nacional del Comahue. Salvada la cuestión, bueno, Sabrina, para comenzar a entender y dar a conocer el trabajo que te ha llevado tanto tiempo, lo que fue la tesis doctoral, primero una pregunta cronológica muy sencilla. ¿Cuánto tiempo en tu caso te llevó, desde, si es que existe un momento cero, con tu trabajo de tesis doctoral, desde que comenzaste a armarlo hasta que pudiste entregar ese material al jurado?
Bueno, yo tardé 5 años desde que empecé. En realidad yo tengo que agradecer al CONICET, porque gracias al CONICET yo logré transitar mi doctorado a partir de una beca doctoral, justamente, que tiene tradicionalmente una duración de 5 años. Pandemia de por medio, logré y logramos, mi familia y yo, porque en realidad mi familia jugó fuerte en que yo lo logre, investigar, producir y entregar en el lapso de 5 años.
Claro. Es interesante lo que dijiste sobre la familia, porque investigar, digo, no es que estás en tu casa, en pandemia sí estuviste en casa, digo, pero te obligó a viajar mucho, me imagino, y eso es tiempo que la restás a la familia y te restás a vos misma.
Sí, tal cual. Una suele tener como una implicancia fuerte y estar mucho más tiempo de las 8 horas que dice la ley y los claro. contratos de trabajo y de becas. Y sí, la verdad es que, por un lado, una podría decir le resta tiempo a la familia, pero también yo creo que enriquece a la familia. Yo tengo trabajo de campo hecho con mi familia, con mi compañero de vida Juan Manuel, uh-huh. con mi hija Julia, porque en el... En todo este trajín de la beca doctoral se me ocurrió ser mamá. Así que también, como te decía antes, sí. el doctorado más largo de mi vida es la maternidad. Pero bueno, también llevando la familia y buscando compartir con ellos.
Qué bueno esa amalgama que se produce por lo que estás relatando, ¿no? Con tu pareja, con tu hijita y que vos vayas con ellos. Me parece que facilita mucho. Bueno, no era la intención de meternos en tu vida privada, para nada. Pero sí es parte de lo que le pasa a mucha gente que hace investigación. Bueno, vamos al trabajo propiamente dicho. ¿Por dónde te gustaría que comencemos a desandar, a relatar el trabajo que a vos te llevó durante tanto tiempo hasta que lograste concretar? Yo voy a leer apenas una oración.
Bien.
En la apertura como un disparador y ahí vamos, que tiene que ver con el resumen que vos has escrito. El trabajo presenta una serie de pautas para interpretar los procesos de reconstitución de las comunidades mapuche en Neuquén luego de la conquista del desierto, el periodo es 1878-1885, hasta el presente. Estamos hablando de más de un siglo, ¿no? Y en tu trabajo vos das como 3 momentos o identificaste 3 tipos de procesos comunitarios. ¿Cuál podría ser cuál es el primer tipo de proceso comunitario? ¿Qué pasó en ese momento con los pueblos originarios cuando se produce el avance de lo que hoy conocemos como el Estado-Nación del río Colorado para abajo?
Primero creo que para hablar de la historia indígena es necesario resaltar que historia indígena e historia argentina, digamos, van de la mano. Y ahí hay un suceso, un enorme suceso que vincula, digamos, para siempre ambas historias y tiene que ver con el genocidio, ahí puesto en el trabajo como conquista del desierto, entre comillas, ¿no?
Ya lo vamos a detener, el concepto de genocidio, porque vos te tomaste el trabajo de explicarlo muy bien ahí.
Bueno, buenísimo.
Sí.
Y efectivamente, bueno, es el genocidio un poco lo que va a marcar la historia posterior. Por eso es muy difícil hablar de los procesos de reconstitución política de las comunidades o los Lof Mapuche sin hacer mención o sin tener en cuenta la existencia del genocidio. No solo como un proceso pasado, sino también como un proceso abierto hasta el presente. A través de un conjunto de prácticas sociales que son de corte genocida. Uh-huh. A partir de esta, de esta peculiar atención en el genocidio, una puede hablar de, mirado desde el presente, por lo menos tres grandes tipos de proceso de reconstrucción comunitaria. Apenas finalizada la campaña, ya hay procesos de reestructuración de las comunidades mapuche dentro de lo que más tarde sería la provincia de Neuquén.
¿Qué tenemos que entender cuando vos decís proceso de reconstitución?
El genocidio viene, hay algunos teóricos que hablan de que el genocidio viene a destruir relaciones sociales, no solo exterminar físicamente a las personas, sino a destruir relaciones sociales que hacen que un grupo sea específico, sea distinto frente a un otro. Normalmente este otro
es el Estado argentino.
Se define por criterios occidentales y, claro, y de superioridad, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, si el genocidio vino a destruir esas relaciones sociales, el proceso de reorganización comunitaria es una forma de nombrar una resistencia a ese intento de destrucción. Y cómo además es importante no hablar de construcción de las comunidades, sino de reconstitución de las comunidades, entendiendo que el pueblo mapuche es un pueblo preexistente al Estado argentino. Entonces, por un lado es eso, observar cómo se reconstituyen ciertas relaciones sociales que hacen que este pueblo indígena tenga una forma de ser especial en el territorio y en la realidad, en este caso de nuestro país, de lo que más tarde va a ser nuestra provincia de Neuquén. Bueno, a partir de allí decíamos, bueno, un primer proceso tiene que ver con un conjunto de comunidades que lograron resistir el avance genocida en mejores condiciones, lograron sostener ciertas pautas culturales, ciertos vínculos sociales que habilitaron una llegada a mitad de siglo con ya ciertos funcionamientos comunales en marcha. Dicho de modo más simple, hay comunidades que logran sostener su modo de vida colectivo, incluso luego de la campaña del desierto, y que llegan a mediados del siglo XX, 1950, 1955, 7 con la provincialización de Neuquén, funcionando efectivamente como comunidades. Y hay otro gran conjunto de comunidades que, en vez de llegar en esos términos, llegan desmembradas. Y esos son los otros dos tipos que aborda el artículo y que aborda mi tesis.
¿Y por qué algunas comunidades logran llegar o logran continuar más unidas, no sé si sería la expresión correcta, en relación a las últimas que mencionaste que aparecen como más desmembradas? ¿Qué pasó entre ellas? Y otra pregunta a colación a eso es, ¿tuvo algo que ver en ese proceso de reconstitución la provincialización? ¿El proceso de provincialización?
Son muy buenas las dos preguntas.
Muchas gracias.
Para la primera, tengo una respuesta parcial.
A ver.
Porque cuando una dice, bueno, ¿qué les pasó a estas comunidades? ¿Qué no les pasó a aquellas? Es donde entra a jugar fuertemente la importancia de hacer estudios de caso. Hoy por hoy hay cerca de 65 comunidades mapuche dentro de lo que es la provincia de Neuquén, dentro de lo que es la Confederación Mapuche de Neuquén. Estudiar cada una de ellas sería quizás un trayecto descabellado para el corto plazo de una investigadora.
Por supuesto.
En mi tesis yo me focalicé en dos, en mi beca postdoctoral tengo en mente, en vista el trabajo con algunas más, pero es importante ver cómo actuaron las lógicas de avance de la territorialidad o la territorialización del capital para ver específicamente qué sucedió en cada subzona dentro del Triángulo Neuquino. Concretamente hay una zona que es el sudoeste, donde hay, a partir de los indicios que nos dejan ver...
¿Sudoeste dijiste?
Sí.
Bien.
En realidad es más centro-sudoeste, porque yo divido al extremo sur, que le digo que es la parte de Villa La Angostura y demás, que sí, está como en la puntita inferior de la provincia. Lo divido del sector Aluminé, que está un poquito más al norte, y donde históricamente, digamos, las fuentes nos muestran que allí hubo una mayor persistencia, tanto del idioma del mapuzungún como de ciertas ceremonias tradicionales propiamente indígenas. Recordemos que, gracias al genocidio, todas estas pautas culturales se tienen que pasar casi a la clandestinidad, no tienen que hacerse de forma secreta. Entonces, el hecho de que lleguemos a mitad de siglo y haya zonas donde estas cuestiones se practican a la luz del día, nos habla de que allí hay procesos de sostenimiento de los vínculos comunitarios, comunales, que son más fuertes que en otros lugares. Y la pregunta en realidad que orientó mi tesis y mi investigación es más bien qué pasó en esos otros lugares, ¿no?
¿Por qué en esos otros lugares no se sostuvo esas pautas culturales ancestrales?
Yo hice la pregunta inversa a la que acabas de hacer vos, por eso la tuya me pareció tan, tan valiosa, ¿no? Porque sería el espacio vacío que deja mi tesis, el espacio sobre el cual avanzar, y en particular lo que yo te puedo responder es qué pasó en esos otros lugares.
Dale, dale, vamos por ahí, dale, dale.
En esos otros lugares hay territorializaciones, es decir, hay espacio ganado por distintas actividades de acumulación y reproducción del capital.
Por ejemplo, ¿qué actividades?
En el extremo sur, la actividad en principio ganadera, luego turística, a partir del 30, a partir de los 50 fuertemente, a partir de los 30, digo, con la creación de los parques nacionales, a partir de los 50 con la creación de la provincia y de ciertas comisiones de fomento, que luego van a ser las ciudades que conocemos hoy, que bueno, van levantando esta idea de perfilar la zona como un área turística, con un perfil más de élite. Y bueno, y obviamente que en toda esa forma de pensar y de concebir el territorio, el indígena era un elemento no deseado desde la perspectiva de estos agentes.
Disculpame, cuando estás diciendo estos agentes, ¿estás pensando únicamente en agentes que tengan que ver con el mundo de empresarial turístico? Pregunto porque no sé, digo, para que vos me digas, ¿estás pensando en eso? ¿Estás pensando en hasta el 57, toda la Patagonia y parte del norte de Argentina eran territorios nacionales, por lo tanto el poder político estaba en Buenos Aires? ¿O estás pensando en agentes ya durante la provincialización que iban con esa lógica que los antecedió?
En realidad todas las respuestas son válidas según el caso. Hay algunas comunidades en el extremo sur, que es de donde estamos hablando, que están en jurisdicción o cercanos a la jurisdicción de parques nacionales, con lo cual hay una presencia específica del Estado Nacional, que es totalmente correcto lo que vos decís, es un Estado Nacional que por lo menos hasta los 40 o 50 no tiene una presencia fuerte en todo el Triángulo Neuquino, con lo cual hay muchas cosas que se le van escapando a ese Estado en consolidación, ¿no?
Claro, claro.
Pero lo que tiene que ver con parques nacionales, si bien es una repartición que también se maneja desde Buenos Aires, tiene mucho agente local y está pensando el territorio en términos de un perfil elitista o de segundas residencias para familias acomodadas, familias amigas del poder central de Buenos Aires, ¿no? Hay excursiones de funcionarios nacionales que traen a sus amigos a que vean, por ejemplo, alrededor de Bariloche o de lo que hoy es Villa La Angostura y que miren qué terrenito les gusta, digamos. Hay mucho de todo eso y justamente es el avance de ese tipo de territorialidad que tiene que ver con la utilización de la belleza paisajística para reproducir el capital o para el disfrute de unos pocos, que, bueno, empieza a ser incompatible con la vida indígena.
Claro, y en ese disfrute de unos pocos, en perjuicio de quienes ya preexistían en el lugar, ¿a los pueblos originarios se los va acorralando, se los va desplazando?
Sí, absolutamente. No solo a los pueblos originarios.
¿Y hacia dónde se los desplaza?
Bien, no solo a los pueblos originarios, sino a otros pobladores que no se reconocen o no son mapuche también. Esto es algo, digamos, que toda una capa de la sociedad se ve atravesada por este proceso, pero específicamente sucede a las comunidades mapuche que van siendo desplazadas hacia territorios cada vez más marginales. Y justamente estas comunidades que yo les llamo del segundo tipo, quizás no quiero anclarme tanto en esta distinción que hago en el paper porque es poco explicable, digamos, a viva voz y en este espacio, pero lo importante es que hay algunas comunidades que van siendo desmembradas por acción de este avance del capital o de estas familias de sectores más bien acomodados, van siendo expulsados y corridos, un término que aprendí en las comunidades, corridos hacia espacios cada vez más marginales. Si esos espacios eran lo suficientemente marginales, no estaban muy observados por el Estado, de forma que es en esos intersticios donde se reproducen con muchos límites los vínculos comunitarios. Y justamente al ser espacios marginales, ofrecen pocas posibilidades de sustento. Entonces la gente tiene que empezar a irse a trabajar a otros lugares. Y ahí es donde la comunidad termina de desmembrarse. Ha perdido la tierra y ha perdido, digamos, la posibilidad de ser comunidad, porque muchos miembros tienen que migrar hacia otros lugares.
Por ejemplo, ¿y estos otros lugares o qué ejemplos podrías dar, digamos, que, no sé, espacios semidesérticos, digamos, lo opuesto a la zona sur de Neuquén, donde uno encuentra vegetación, agua, humedad para el desarrollo de nada, desde la forestación hasta el ganado vacuno? ¿Hacia dónde se tuvieron que desplazar? Digo, ¿vinieron al actual Neuquén Capital?
Bien, ¿te acordás que yo decía que la zona más o menos de Aluminé, esa zona centro-centro-sur, sí, cercano a la cordillera, era una zona de fuerte preexistencia, existencia y resistencia, ¿no?
Sí.
Podríamos decir. Justamente, en todo lo que tiene que ver con el trayecto del río Agrio, es que se van conformando y se van asentando las empresas ganaderas más fuertes y van así como conquistando el espacio. Y ahora bien, los productores mapuche que estaban asentados en toda esa zona que tiene características fisiográficas geniales para una explotación ganadera, por ejemplo,
sí,
se ven obligados a correrse y lo van haciendo en sentido este, justamente lo que vos decías, ¿no? Hacia espacios que no tienen tanta disponibilidad de agua, si bien los pobladores y los mapuche van siguiendo el curso de las aguas, obviamente porque el agua es vida, como sabemos,
sí, sí,
van adentrándose en terrenos cada vez menos vigilados por el Estado y cada vez más hostiles para la reproducción de la vida. Entonces también cambia el tipo de ganado con el cual trabajan y empiezan a, por ejemplo, trabajar más con el caprino, que tiene menor valor comercial, pero que se adapta mejor a ciertas condiciones justamente más hostiles.
Estamos conversando con Sabrina Aguirre, becaria postdoctoral del CONICET, aquí en la Universidad Nacional del Comahue, en el IPEC, exactamente, porque nos interesa ir conociendo a partir de su trabajo en el doctorado, ¿no es cierto?, cómo se ha ido conformando, cuál ha sido el proceso de la organización comunitaria indígena en la provincia de Neuquén. Vale decir que el trabajo de tesis doctoral del doctorado de Sabrina es un trabajo más extenso, que tiene muchísima más precisión y muy rico en detalle. Lo que nosotros buscamos con esta propuesta es acercar a la audiencia, acercarnos y acercarme a un tema que probablemente se hable mucho y se conozca poco, pese a un montón de cosas que se dicen. Entonces, bueno, la idea es, a partir de propuestas científicas, de un trabajo de investigación que ha respaldado con datos y con testimonios, hablar con los pies en la tierra y no repetir frases hechas. Esto es Aguafuertes Patagónicas, mi nombre es Marcos Muñoz. No se vayan y recuerden siempre seguirnos en redes sociales, en Spotify, en Instagram, como en Facebook también, por supuesto.
Ngu liu kan tallín mapuche cupan, cuzomón en tallín weichan, weichan. Caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, bien, quédate ahí adentro. Pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor. Cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón. Que no le sirve a nadie que cante más o menos bien. A un metro del micrófono me vea más de 100. Hey, eso me quedó y me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir.
Muete, como meu, soy ok, unien.
Winca diegu, liuca, tallin mapuche, cupan, udo monendo allí, weitan. Winca diegu, liuca, tallin mapuche, cupan, udo monendo allí.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas en el último bloque. Aquí en Radio Nacional Neuquén, en Radio Nacional Mendoza Quino, Radio Nacional Río Turbio, Chosmalal, Zapala y el resto de las emisoras que se van sumando a este proyecto que busca divulgar el conocimiento de la historia en Patagonia, tanto en Patagonia argentina como en Patagonia chilena. En la apertura, si no recuerdo mal, Sabrina, vos hablaste de genocidio, lo mencionaste, y yo te dije, vamos a hablar de eso porque en tu trabajo aparece muy bien detallado. Obviamente que la idea es, a partir de esta pregunta, si vos podrías describir, para que todos entendamos lo mismo, ¿a qué te referís cuando hablas de genocidio?
Bien, el término genocidio, por lo menos hace unos 10 o 15 años, generó mucho revuelo en sus posibilidades de aplicación para comprender el proceso indígena en su vinculación con el Estado argentino, ¿no? Fundamentalmente, como yo dije antes, digamos, a riesgo de ser repetitiva, el genocidio lo que viene a destruir son relaciones sociales. Relaciones claro. sociales que permiten que un grupo exista como tal. Particularmente cuando hablamos del genocidio indígena, nos remitimos obviamente a la conquista del desierto para el sur y para la conquista del desierto verde para la zona norte de la Argentina, de la actual Argentina, y tenemos en cuenta, por ejemplo, ciertas prácticas de intento de exterminio físico, aunque no se agota en eso, de traslados forzosos, de traslados en condiciones, de traslados y obligación de trabajar en condiciones que atentaban directamente contra la vida, y de todo un conjunto de prácticas que lo que buscaban era borrar la especificidad de esas relaciones, borrar las especificidades identitarias, pues la identidad nos lleva a sostener prácticas que nos hacen especiales en el mundo, podríamos decir, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, destruir y borrar relaciones sociales e identidades porque están configuradas como un otro que se piensa como inferior, o que en este caso se piensa como un otro que es una traba para el desarrollo, específicamente en el caso argentino, de la reproducción ampliada del capital, ¿no? En el sur existió la necesidad de descargar ganado excedente de la pampa húmeda, y en el norte existieron las reducciones las que se llevó, digamos, a distintos pueblos indígenas a que hagan trabajo en condiciones cuasi esclavas, custodiados militarmente, en los cuales no era posible abandonar las reducciones, digamos, todo un sistema pensado para apropiarse de los territorios y de los cuerpos indígenas. Muchas veces esto de los cuerpos queda como en un segundo lugar, pero es necesario recordar que no solo el Estado argentino se asienta sobre territorio que es de sociedades indígenas, sino que también para hacer funcionar ciertas economías regionales se acudió a los cuerpos indígenas para que las hagan funcionar y reproduzcan de esa manera el capital.
Claro, porque el dueño de ese capital no iba a poner el lomo, entonces lo tenía que poner otro, ¿no?
Efectivamente.
Está muy bien la aclaración. Bien, ahora retomando en cuando vos hablaste en el bloque anterior sobre el desplazamiento que algunas comunidades o pueblos originarios fueron sufriendo hacia el este, siguiendo los cursos de agua, pero hacia territorios semidesérticos, y uno no deja de asociar, o al menos yo, y cuando lo leí, digamos, estaba en tono, a medida que iba leyendo, Añelo, no sé, Rincón de los Sauces, digo, porque es un conflicto permanente que aparece con comunidades de los pueblos originarios allí, donde hoy está, vamos a decirlo popularmente, porque se lo conoce, esa formación geológica, que es Vaca Muerta, ¿no? Digo, ¿qué pasa hasta el momento que el capital dice, uy, esa tierra también ahora me interesa, antes no me interesaba, ahora me interesa? Bueno, ¿qué pasó con los pueblos originarios y qué pasó con los capitales que antes a ese espacio no le daban ningún interés y ahora vaya que sí tiene interés? ¿Qué pasa entonces?
Bueno, me parece re interesante y apropiada la forma en la que describiste esto de ese territorio no me interesaba y ahora me interesa, porque efectivamente es lo que sucede. Los territorios se van valorizando, se van concibiendo de otra forma, se van encontrando métodos para extraer ciertos recursos que quizás ya se sabía de antemano que existían, pero no había los medios para explotarlos. O se van descubriendo recursos, como pasa en los 70 en Loma La Lata, y efectivamente esos territorios se valorizan. Eran territorios en los que antes habían quizás 8, 10 familias, 5 o 6 casas, no había mucho más, y de repente con el avance de otras posibilidades de actividades económicas, esos territorios pasan a ser el foco de un voraz interés. Efectivamente eso pasó en Añelo. Durante mucho tiempo en Añelo hubo muy pocas familias, hubo muy poco control por parte del Estado nacional y luego provincial de este espacio, pero en el momento en el que se descubren hidrocarburos, cambia la bocha y los pobladores que ya estaban asentados en ese lugar, que habían llegado por diversas circunstancias, una de las cuales en el caso del pueblo mapuche tiene que ver con el proceso genocida, ahora se ven nuevamente en un brete, se ven nuevamente frente a una nueva etapa de corrimiento, una nueva etapa de desplazamiento forzado. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la comunidad Campo Maripe, lo que pasó, y así es como llegamos a que toda esa parte este o la parte de Neuquén, donde hay hidrocarburos, sean, digamos, caldo de cultivo para conflictos territoriales, porque específicamente hay territorialidades encontradas y hay distintos intereses de uso del espacio.
Bueno, lo dije hace unos minutos y lo reitero. Poder hablar de esto, primero, que me parece necesario. Segundo, que no lo agotamos acá el tema. De hecho, siento que están quedando un montón de cosas afuera. No sé, digo, diferentes momentos en los periodos en que esta provincia tuvo gobiernos, ¿no? ¿Y qué fue haciendo cada gobierno? Más allá de que hasta hace muy poquito, y aún continúa vigente, el gobierno del Movimiento Popular en Neuquén, ininterrumpido, del 60 para acá. Digo, pero me imagino que hay momentos distintos en la relación con las comunidades indígenas, ¿no? Eso está quedando afuera del programa y no vamos a llegar. Pero sí me gustaría hacerte esta pregunta, Sabrina, y ya estamos en el cierre. ¿Qué expectativas tenés vos con este trabajo? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Por dónde te gustaría que esto impacte? ¿Qué sensaciones tenés con esto?
Qué pregunta difícil. Yo creo que apunto a seguir investigando, a seguir estando, a seguir poniendo el cuerpo, acompañando procesos, acompañando procesos de recuperación de memoria, de recuperación de territorio y de preservación del territorio. Porque algo que me parece que se habla poco acerca del pueblo mapuche, muchos se los califica como robatierras, como oportunistas y demás, pero creo que poco se habla de la tarea que hacen preservando a veces el territorio contra el avance de estas territorialidades otras, que en realidad vienen a destruir algo que es de todos y todas. Que si bien una reconoce que esos son territorios mapuche, el pueblo mapuche trabaja para preservarlo para todos y todas. Esto pasó hace muy poco tiempo en Villa La Angostura, cuando se autorizó el loteo de una parte del bosque nativo que en realidad está colocada como zona roja por ser intangible según la ley de bosques, y ahí la comunidad Paichirantreao organiza un resguardo. Y ese resguardo es importante no solo para la comunidad Paichilantreago, para toda la sociedad de Angostura, para toda la sociedad de Neuquén y para todas las personas que aspiran en algún momento ir a conocer la belleza de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces ahí seguir apostando a recorrer un camino junto con este pueblo que está atravesado por condiciones históricas que son las mismas que nos atraviesan a nosotros y que son en su origen las mismas que generan opresiones hacia el pueblo argentino, y seguir recorriendo caminos en conjunto y buscando puentes entre la lucha mapuche y de los sectores populares argentinos, claramente.
Sabrina Aguirre, muchísimas gracias por haber venido a Aguafuertes Patagónicas. Estás siempre invitada, siempre es un gusto verte, conversar con vos. Espero que te hayas sentido cómoda y que la audiencia se lleve algo de lo mucho que has dicho, porque has dicho mucho. Así que invitamos a quienes nos escuchan, nos siguen, a que vuelvan a escuchar el programa en Spotify o en la página web de Radio Nacional Neuquén, porque siempre en cada nueva escucha de este episodio o de cualquier otro, uno sigue rescatando cosas. Así que desearte lo mejor en tu trayectoria y en todo lo que venga para vos y para la familia y para la universidad y los investigadores, las investigadoras.
Bueno, muchas gracias Marcos, gracias a la audiencia y lo mejor para el ciclo, que siga muy bien y bueno. Nada, saludos.
Muchas gracias. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. Producimos y conducimos y conduzco este programa desde Radio Nacional Neuquén para todas aquellas emisoras que se suman. Un abrazo y hasta siempre.